Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. En esta mañana, pues, tenía mucho deseo de darle continuidad a la enseñanza del miércoles. Y pues, como Dios lo permite, yo le doy gracias a Dios por eso, porque el miércoles, se recuerdan que el tema era un final dichoso para el hombre de Dios, el hombre de paz. Ahora vamos a ver la otra parte, creo que es tan importante, el fin del pecado, del pecador y de Satanás. Ese es el tema de esta mañana. Creo que como iglesia debemos de estar conscientes de los acontecimientos que se van dando y las cosas futuras que son una gran realidad. La iglesia no debe de pasar desapercibido sobre todos estos acontecimientos. Vamos a leer en el libro de San Lucas, capítulo 17, cómo dentro de lo que el Señor Jesucristo empezó a explicar aquí en estos versículos, muestra la oportunidad de salvación, la actitud del hombre y cómo finalizará la historia humana. Aquí en estos pocos versículos, como el Señor revela de una forma impresionante, y dice entonces en el versículo 20, preguntado por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo ahí. Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempos vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo ahí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también lo será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, vino el diluvio y destruyó a todos. Asimismo sucedía en los días de Lot: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. El Señor Jesucristo pone como un ejemplo impresionante y hace la comparación con un relámpago. Esto tiene mucho que ver. El relámpago o los relámpagos, cuando se manifiesta, se extiende y la luz que irradia, que transmite, se deja ver en el cielo. El sonido tiene mucho eco aquí arriba, por favor. Se deja ver aquella luz, aquel acontecimiento que resplandece, el fulgor se llama eso. El Señor Jesucristo hace la comparación sobre esto, acerca de la oportunidad que Dios está dando a la humanidad de ser salvos. Imagínense ustedes, hermanos, que de Israel salió, empezó a extenderse la oportunidad, a tal punto de que se ha dejado ver desde cualquier ángulo de la tierra. Se ha dejado ver la oportunidad y todos sabemos que solo a través de Jesucristo hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. No se puede. No se puede por obras. No se puede que usted diga, hermanos, yo voy a dar aquí 2,000,000 de ofrendas para que yo pueda ser salvo. Lo siento, no se puede. No es por obra, no se puede comprar nada, no, nada que ver. No puede uno decir, voy a hacer un sacrificio como en algunas organizaciones, voy a ir de rodillas hasta que me sangre las rodillas, nada que ver. La salvación es una oportunidad con requisitos, pero no es por dinero. Se deja ver entonces la oportunidad, la palabra del Señor es extendido, se deja ver desde los cuatro ángulos de la tierra, hasta el punto de que todos sabemos que hay una oportunidad de salvación. Todos. Usted pregunta, ¿y las naciones donde no ha llegado el Evangelio? Bien, ha llegado. Más de alguna Biblia ha llegado. Más de algún tratado ha llegado. Pero hermano, pero tienen otros idiomas, otra forma de... Les llega, seguro que sí. Porque dice que Dios va a dar la oportunidad de salvación a todo el mundo. A todo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. A todos. Entonces la oportunidad de salvación, como dice aquí, al fulgurar el relámpago se extiende, se deja ver. Así es la oportunidad que Dios da a la humanidad. Pero como aquello se deja ver, algunos le ponen atención, otros no. Y viene el Señor Jesucristo y habla aquí precisamente de la actitud de la humanidad, de la actitud del ser humano ante semejante oportunidad de salvación. El amor de Dios es inmenso. Por eso cuando el apóstol Pablo habla que nosotros debemos de comprender el amor de Dios, su longitud, su anchura, su profundidad, su altura, no se puede. El apóstol Pablo habla que con la iglesia debemos de lograr comprender aquello, como quien dice, depende cómo dimensione usted el amor de Dios para su alma, así usted va a valorar su oportunidad. Pero si usted lo mira tan pequeñito y todo, así va a ser su actitud definitivamente. Pero el apóstol Pablo habla sobre esta realidad. Pero el Señor Jesucristo viene Él y hace una advertencia, ¿cuál va a ser la actitud de la humanidad ante eso? Dice aquí, versículo 25, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Oigan esto. Desechado por esta generación. Esa es una gran realidad, hermanos. El desprecio a todo lo que es de Dios es una gran realidad en este tiempo. Hay un gran desprecio. La juventud, nuestra juventud, prefiere ir a las discotecas. Prefiere ir a los bailes y no buscar a Dios. Esa es una realidad en la juventud, en el mundo. Prefieren lo malo. ¿Qué significa eso? Están desechando lo mejor. Están menospreciando la oportunidad más preciosa que hay de ser librado de la condenación, de ser librado del infierno. Pero esa es la actitud del mundo. Se ha desechado por esta generación. Tengo varios versículos que podamos leer en esta mañana. Tratar de resumir esto que acabo de leer con ustedes. Viene el Señor y manifiesta entonces su amor. Se deja ver desde los cuatro ángulos de la tierra, una oportunidad para todo el mundo. Aquí el Señor manifiesta la actitud que va a tomar la humanidad ante la oportunidad de ser salvos, pero como no aceptan esa oportunidad, unos que otros aprovechan la oportunidad, pero en sí la mayoría no. Entonces viene el Señor y dice, como sucedió en los días de Lot, la oportunidad fue para todos en los días de Lot. pone también el ejemplo como sucedió en los días de Noé. La oportunidad en los días de Noé fue para todos, como se está dando en nuestro tiempo. La oportunidad es para todos, pero como la actitud del ser humano, sus malas decisiones tienen consecuencias. Definitivamente, toda la vida el ser humano decide por lo malo. Entonces, como aquí el Señor Jesucristo resalta todo esto, la decisión por lo malo entonces viene, tiene consecuencia. Va a suceder como sucedió en los días de Lot. ¿Qué pasó? Llovió del cielo fuego y azufre. ¿Qué pasó en los días de Noé? Cayó agua sobre la tierra que no había llovido por 40 días y 40 noches. Se abrieron las cataratas de los cielos hasta que solo fueron salvos los que entraron al arca, los que oyeron, los que lograron oír el mensaje. Bien, el Señor hace la comparación, pero de todas maneras la palabra del Señor es muy amplio. El apóstol Pablo lo traslada de una manera preciosa en el libro de Tesalonicenses. Busquemos ahí Segunda Tesalonicenses. Dice Segunda Tesalonicenses capítulo 2, voy a leer en el versículo 7. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién es lo que lo detiene, el misterio de la iniquidad? Misterio le llama porque la manifestación es terrible. El efecto de la iniquidad es terrible. Dice que hay quien al presente lo detiene. La presencia del Espíritu Santo tiene un efecto maravilloso en su vida y en el mundo. Por eso es de que nuestro consejo, lo que nos recomienda la palabra del Señor es, después de que uno se bautiza en agua, no debe de quedarse uno únicamente con el bautismo en agua. Inmediatamente debe uno de rogarle a Dios, suplicarle a Dios ser bautizado en el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo evita que el pecado tenga un efecto dañino en nuestra vida. El Espíritu Santo entonces en nosotros hace que haya una conciencia, poder para decirle no al pecado. Entonces en el mundo también tiene un efecto maravilloso. Dice que hay quien lo detiene. Hay una conciencia. Y aparte de eso, súmele usted a eso sus prédicas, sus exhortaciones, su estorbo, los estorbos que hacemos a las cosas malas, porque la iglesia debe de cumplir una función maravillosa en este mundo. ¿Estorbamos lo malo? Por supuesto que sí. ¿Estorbamos lo malo? A veces le decimos a los jóvenes, jóvenes no se tatúen, hombre. Eso es contra la voluntad de Dios, porque se ponen tatuajes. Pero no necesariamente tiene que ser aquí en la iglesia. Viene uno, les habla a la gente de afuera y todo. ¿Qué crea eso? Eso es un estorbo. Crea uno una incomodidad a aquello. Viene uno y le dice, miren, no le conviene estar haciendo lo que está haciendo. Por favor, y hay un mensaje dentro de la misión de la iglesia. La obra del Espíritu Santo tiene un efecto y crea una incomodidad dentro del mundo. Esa es nuestra realidad. Usted mira a alguien robando, usted le dice, mire, no lo haga eso, hombre. No lo haga porque seguramente va a cosechar y eso es malo. Usted mira a alguien coquetear a la mujer de su prójimo, viene uno y dice, mire, no haga eso. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando? El adulterio lo lleva a la condenación. Hay un efecto del trabajo de la iglesia, la obra del Espíritu Santo en el mundo. Entonces, solo que a la vez hay quien lo detiene, dice la Biblia. La función de la iglesia es maravillosa en este tiempo. Por eso dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo. Aquí habla precisamente de la segunda venida del Señor. La primera venida es precisamente oportunidad para todos. La segunda venida ya no será oportunidad, será ya para juicio para la humanidad. Entonces dice aquí en el versículo 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Oiga lo que dice: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí habla precisamente de la actitud de la humanidad, la actitud del mundo, no recibir. Entonces, por eso el Señor Jesucristo dijo: pero es necesario que sea desechado por esta generación, dijo el Señor. Entonces lo mismo pasa aquí: no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Oigan esto, aquí resalta precisamente el apóstol Pablo la actitud de la humanidad. Entonces, hermanos, la oportunidad de salvación lo debemos de valorar tanto. Ayer nos hacían una pregunta donde estábamos: ¿cuántas oportunidades da Dios para ser salvos? Única oportunidad, única, y lo debemos de aprovechar. Hoy que tenemos en nuestras manos la oportunidad, no lo debemos de perderlo por nada. Cuide su relación con Dios, ordene su vida, arregle las cosas como Dios quiere, porque la oportunidad de ser salvos es única. Entonces dice aquí la palabra del Señor que el misterio de la iniquidad ya está en acción. O sea, como quien dice, lo malo cada vez más va para arriba, las cosas de Dios van siendo desplazadas. Todo lo que le pertenece a Dios va quedando por un lado, van desechando y todo eso. Acaban de hacer en una de las naciones más poderosas del mundo, acaban de hacer una encuesta. ¿Quiénes estaban en contra y quiénes estaban a favor de que sea quitado el Nuevo Testamento? ¿Qué les parece? 230 estaban a favor y 90 en contra, nada más, que sea quitado el Nuevo Testamento. Solo imagínense hasta dónde llega la locura del hombre. Y así cada vez más vamos a ir cada vez más desplazando las cosas de Dios en los hogares, en las familias, en la propia vida. Las cosas de Dios cada vez más va siendo desplazado, porque Satanás va abarcando cada vez más y va metiendo una infección hacia el pecado. Eso es lo que hace Satanás. Por eso, hermanos, cuide su familia, cuide su hogar y cuidemos nuestras vidas, porque ese es el trabajo del diablo. Cada vez más va infectando. Pero ¿cuál es la visión de qué es lo que quiere Satanás? ¿Qué es lo que busca? Hundir el mundo entero en el pecado. Se va a dar la manifestación total del misterio de la iniquidad. Eso se va a dar. La profecía, la palabra del Señor habla de que el mundo desechará a Dios totalmente, todo lo que es de Dios, pero el pueblo que conoce a su Dios actuará. Usted que conoce a Dios, manténgase firme en sus convicciones. Ahí adelantito, Segunda Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses es capítulo 5, ahí atrasito. Capítulo 5, versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Como quien dice, atentos. Los acontecimientos se van dando conforme el tiempo, todas las ocasiones se va dando. Es de estar atento. ¿Por qué es importante todo eso? El conocimiento de la palabra nos debe de llevar a todo eso. Usted dice, ah, con razón que pasó esto, con razón que se está dando aquello, con razón. Usted nunca debe de asustarse. Qué tremendo lo que está pasando en el mundo, que los gobernantes están robando, que no sé qué. Solo fíjese en los acontecimientos que habla la palabra del Señor, que se van dándose, porque todo está escrito. Qué tremendo lo que está pasando en la guerra ya. Solo usted vea los acontecimientos que va dando la palabra del Señor, pautas, parámetros. Ahí es donde nosotros debemos de estar atentos sobre todas esas cosas. Entonces dice, acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que se os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad. Les explicaba, hermanos, que la presencia del Espíritu Santo y la presencia de los hijos de Dios crean una incomodidad en el mundo. Eso es así. En el libro de los Hechos les llamaron plaga. En el libro de los Hechos también les llamaron los que trastornan el mundo. Y eran dos hombres nada más. Estos que trastornan el mundo entero, dice. Es que hay un efecto maravilloso de la presencia de los hijos de Dios aquí. Se crea una incomodidad en el mundo. Esa es una realidad. Entonces, pero de todas maneras la profecía va avanzando. Y dice aquí que el mundo va a luchar por tener paz, una paz mundial. Por eso es que cuando en algunas oportunidades dicen, oremos por la paz del mundo, paz en el mundo se va a dar, pero bajo, ahí van a ver ustedes que dice la palabra del Señor, la paz en el mundo sí se va a dar, pero va a ser una paz temporal, pero la paz permanente da la presencia de Dios en la vida de uno, eso es seguro, comprobado. Pero el mundo, los grandes científicos, los hombres que manejan el mundo, las potencias del mundo están luchando para que haya paz por todos lados, pero es una paz condicionada toda la vida. Va a haber paz, pero aquí hay un botoncito por si me atacas, solo lo activo y así es que ten cuidado, mejor te está tranquilo, ¿eh? Es una paz condicionada que va a tener el mundo. Pero dice la palabra del Señor que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, ¿a dónde se extiende el amor de Dios? El amor de Dios es tan incomprensible, difícil de alcanzarlo, difícil de entenderlo, pero dice que Dios nos ha puesto no para ira, sino para alcanzar salvación. Por eso, hermanos, hoy que tenemos la oportunidad, usted no debe de despreciar, valoremos la oportunidad en Dios. Si Cristo Jesús le pide requisito, ordene su vida. Si Él establece en su palabra que se bautice, bautícese. Si Dios en su palabra pide que usted ordene su vida, salga de una condición de pecado a santidad, hay que hacerlo. Está al alcance todo lo que hoy Dios pide para nosotros. Porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a otro pasaje en el libro de los Salmos ahora. Fíjense que el libro de los Salmos, el que escribió Salmo 53, el libro de los Salmos, la mayoría fue David. Hay algunos salmos que escribieron los hijos de Coré, los hijos de Asaf. Hay algunos salmos que escribió Moisés incluso. Pero este salmo que voy a leer en esta mañana es uno de los salmos inspirado a aquel hombre llamado David en Dios. Se da cuenta y describe la realidad del mundo. Oiga lo que dice aquí, Salmo 53. Dice el necio en su corazón, ¿qué dice? Esa es una realidad, hermano. ¿Saben qué le dicen a uno? ¿Usted todavía cree en esas cosas? O sea, tonto, le dicen a uno, ¿no? Si Dios no existe. O sea, es una realidad que cada vez más va avanzando en el mundo. Los pocos que creen en Dios van siendo hoy desplazados, van siendo hoy menospreciados. Porque toda la vida, la actitud de los que van a rechazar a Dios van a ser mayoría toda la vida. Por eso dice aquí, dice el necio en su corazón, no hay Dios. La consecuencia entonces de no tomar en cuenta a Dios, de que Dios no existe, el efecto tiene una realidad, es verdad sobre la vida en el corazón de los seres humanos. Y dice aquí, se han corrompido. e hicieron abominable maldad. Oigan esto, no hay quien haga el bien. Corromperse se llama perder valores. Corromperse se llama, se puede corromper tantas cosas por solo por decirles algo. Dios estableció dentro del margen del matrimonio, Dios estableció el sexo. Es un placer que Dios lo estableció. Pero cuando se hace uso del sexo fuera del marco que Dios estableció, se convierte en pecado. Se convierte en abominación. Se convierte en algo contra la voluntad de Dios. Y esa es la realidad que se está viviendo en el mundo hoy. Esa es una realidad. Es increíble. Tal vez nosotros no nos enteramos mucho, pero esa es una realidad, hermano, lo que sucede. Jovencitas que cargan dentro de sus carteras anticonceptivas. Muchachos que cargan dentro de sus mochilas para evitar dejar embarazada a las patojas. Eso es una realidad. Y el pecado va aumentándose, va aumentándose, va aumentándose. El mantener en este tiempo, hermano, los verdaderos valores es un verdadero milagro. Es un verdadero milagro. Por eso de que hay que conservarse uno santo. Por eso dice aquí, no hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido. ¿Qué dice ahí? Para Dios, los que buscan a Dios, los que hacemos el esfuerzo de vivir en su voluntad, se le llama entendidos. Pero ¿cómo ha cambiado los papeles, ¿verdad? En este tiempo ya no es así. Los que buscan a Dios, ¿saben cómo se les llama? Tontos. Yo no sé si se lo han dicho. A mí sí me lo han dicho. No sea tonto, hombre, disfrute su juventud, le dicen a uno. Y yo algunas veces les pregunto, ¿y qué es disfrutar para ustedes? Pues les digo yo, pues disfrutar es ir a las discotecas, disfrutar es echarse las cervezas con los amigos, disfrutar es que no sé qué, y empiezan a decir un montón de cosas. Ese es disfrutar. Qué equivocado está el hombre. Ese es arruinar su vida. Ese es hundirse en el fango. Ese es arruinarse. Pero ¿cómo ha cambiado el tiempo? Dice la palabra del Señor aquí, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Saben qué nos pasó cuando para esto del COVID que empezó a dar? Muchos de nosotros, hermanos, dijimos no a las vacunas. Tontos, retrógrados y todo lo que dijeron y todo. ¿Cuántos no perdieron sus trabajos y todo por lo mismo? Pero aquí seguimos vivos por la misericordia de Dios. Ahora después de casi un año, ahora vienen, empiezan a anunciar que aquellas vacunas que sacaron supuestamente para evitar el COVID, ahora todo es falso. Sí, todo es falso. Otra vez experimentando sobre la vida de los pobres hombres, porque la verdad es que todos dependen de la ciencia, pero ¿quién depende de Dios? Miren la realidad del hombre en que está viviendo hoy. Para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se ha vuelto atrás. Todos se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni a uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como que si fuesen pan. Y a Dios, ¿qué dice? No descuide sus oraciones, hermano. No descuide su intimidad con Dios. No descuide su acercamiento a Dios. Quien invoca a Dios en ese tiempo ya no hay. Ya no hay. Y es una gran realidad. Aquí nos cuesta mucho, ¿sí o no? Honestamente, ¿sí nos cuesta o no nos cuesta? Nos cuesta, hermanos. Porque la presión que hay en el mundo es una gran realidad. Evite sus carreras. Aparte tiempo para su intimidad con Dios. aparte ese precioso tiempo para estar en Dios. Pero eso es una realidad. Ahora leo otro pasaje. Salmo 37. Oiga lo que dice. Porque como nuestro tema de esta mañana es el fin del pecado, el pecador y de Satanás. Y fíjense, hermanos, de que Dios le va a dar fin al pecador, pero después de darle muchas oportunidades. Le da oportunidades por acá, le da oportunidades por acá, le habla a Dios por acá. Por eso dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras y muchas veces, pero el hombre no entiende, ¿va? Entonces viene Dios, como no entiende, después de que Dios dio tanta oportunidad, entonces viene Dios y describe en su palabra lo que ha de acontecer a los pecadores. Lo que va a suceder con aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. Lo que va a suceder con aquellos que despreciaron, que desecharon la oportunidad de salvación. Entonces viene la palabra del Señor y resalta y dice aquí 37:1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba verde serán pronto cortados, y como la hierba verde, ¿qué dice? Paralelo a esto, va el consejo para los que buscamos a Dios. Dice, confía en Jehová, haz el bien y habitarás en la tierra. Mire, paralelo va el mensaje, va la recomendación. Pero dice, no tengas envidia de los malos. Ala, pero aquel roba y no le pasa nada. Yo apenas hago una cosita y ya me cae, no se preocupe. Dele gracias a Dios porque su vida está en las manos del Señor. Dios quiera darles oportunidad a ellos también, los que hacen, porque ese es el amor de Dios. Pero de todas maneras, si no quieren aceptar, hay una consecuencia. Leo más adelantito, versículo 10. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. ¿Y por qué? Porque va a ser eliminado. No va a estar ahí. No duran mucho tiempo. Pero los mansos heredarán la tierra. Versículo 20. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, ¿serán qué dice? Y se disiparán como el humo. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de poner en el fuego un pedazo de grasa? A algunos les gusta, a otros no. Pero les quiero contar qué sucede cuando agarra uno un pedazo de grasa, de eso lo pone en el fuego. El humo empieza a levantarse, el fuego lo deshace y al rato ya no hay nada. La palabra del Señor compara precisamente los que se empecinan en hacer cosas malas como la grasa de los carneros, que se desvanecerán, no quedará nada de ellos. Bueno, ¿y por qué? Solo el fuego destruye la grasa. Y el fuego puede destruir lo malo. Ahí van a ver lo que la palabra del Señor dice. Vamos más adelantito. Versículo 35. Vi yo al impío, sumamente enaltecido, que se extendía como laurel verde. Pero él pasó. He aquí ya no estaba. Lo busqué. ¿Y qué dice? Tremendo, ¿eh? Pero pareciera que no. Pareciera que los impíos siguen y cada vez más violencia, cada vez más pecado, cada vez más se está hundiendo el mundo cada vez más. Pero dice la palabra del Señor, vi yo al impío sumamente enaltecido, que se extendía como laurel verde. Aquellos árboles que no botan sus hojas, como esos frondosos. El laurel es un árbol de más o menos 8 o 12 metros de alto, pero frondosos, verdes. Dice que así se pone el impío, todo aquel que hace lo malo, como que dice, se ufana. Ah, yo hago esto, yo tengo esto y aquí y no me pasa nada. Si Dios existiera aquí, me pasara algo. No, tranquilo. Usted no se desespere. No le va a pasar lo de Asaf. A Asaf le pasó algo terrible. Cuidado, hay ejemplos donde podemos aprender. Considera al íntegro y mira al justo. Porque ¿qué dice? Hay un final dichoso para el hombre de paz. O sea, siga usted firme en su carrera. Siga firme. Aunque le digan tantas cosas. Siga luchando contra vientos y marea. Firmes en su camino para adelante, hermano. Ahí siempre, Proverbios capítulo 11. Dice en el versículo, Proverbios 11, 19. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace, ¿cómo dice? Tremendo. ¿Verdad que esto es bien entendible, verdad, hermanos? Bien entendible. ¿Qué quiere decir eso? Hay que hacer el bien. Luche por hacer la voluntad del Señor. Conduce a la muerte, dice. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son, ¿qué dice? Agradable. Mire, hay que luchar por serle agradable al Señor. Le son agradables, dice aquí. Tarde o temprano, el malo será castigado. Mas la descendencia de los justos, ¿qué dice? Verá que bien claro, ¿verdad, hermano? La decisión está en el ser humano. Porque todos tenemos una libre decisión. Nadie puede decidir por usted. Cuando alguien dice, es que viera que me obligaron a hacer lo malo. No es cierto. Es que viera que me obligó a no sé qué. Porque alguien puede decir así, es que viera que me obligó. No. La decisión está en uno. Toda la vida. Uno es el que decide y las malas decisiones tendrán consecuencia. Tarde o temprano el malo será castigado. De que va a llegar su día, va a llegar, eso no se preocupe. Usted no se mueva de su fidelidad a Dios. Otro pasaje, Judas capítulo 1. Es el libro que está antes del Apocalipsis. Característica de los malos. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Oigan esto. La palabra del Señor como proyecta la condición del mundo. Dice que se corrompen como animales irracionales. Estaba oyendo un informe de un gran líder dentro de la organización católica, como sí, dice que hay que casar a los homosexuales porque también ellos son hijos de Dios. Yo creo en el cambio. Yo creo en la nueva vida. Yo creo en la transformación. Pero por supuesto, Dios abomina todas esas cosas. Dios abomina cuando el ser humano se corrompe. Se corrompe porque lo busca. Se corrompe porque a sí mismo se entrega a la corrupción. Oiga lo que dice aquí. Por esto, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estas son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente quiere decir sin temor, sin respeto, igual les da hacer cosas malas y no, igual les da, que comiendo con vosotros impúdicamente, con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin frutos. Oiga lo que dice ahí. ¿Cómo dice ahí? ¿Y qué dice? ¿Ustedes han oído que en el libro de Apocalipsis habla de la segunda muerte? Eso lo explicaba hace poquito en el ágape de las hermanas, la segunda muerte. La primera muerte es la muerte literal del cuerpo. Esa es la primera muerte, que uno muere. Pero hay una segunda muerte. ¿Por qué existe una segunda muerte? Existe una segunda muerte porque la primera muerte murió y estamos, pero un día resucitarán todos también, todos los que no recibieron el amor de la verdad, también resucitarán, también serán levantados. Dice, para recibir únicamente su sentencia de condenación para toda la eternidad. Serán despertados, resucitarán, y de ahí volverán a morir. Y Dios los entregará una vez. Ahí lo voy a leer al final de todo esto, pero la segunda muerte. Pero el apóstol Judas dice aquí, dos veces muertos. Y un día Dios va a desarraigar completamente al malo. Ya después de haber dado la preciosa oportunidad, Dios lo va a arrancar, lo va a desarraigar, lo va a sacudir y a recibir su castigo. Oiga lo que dice ahí en el libro de Isaías capítulo 26. Isaías 26, versículo 19. Tus muertos vivirán, aquí habla precisamente de los que mueren en el Señor. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo. ¿Quiénes son los que van a despertar? ¿Quiénes son los que van a resucitar cantando con gozo, con alegría? Los hijos de Dios. Los que valoraron a Dios, los que amaron a Dios, su palabra. Dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Oiga lo que dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete por un poquito, por un momento. Pero ¿por qué Dios manda a esconder a su pueblo? ¿Por qué lo cierra? Lo manda a encerrarse, lo manda a apartarse. Dice aquí, entra en tu aposento, cierra tus puertas. Y oiga lo que dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete por un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, o sea, contra Dios. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Oigan este acontecimiento precioso. No vamos a ver cuando los que rechazan a Dios serán castigados. No lo vamos a ver. Viene Dios y nos va a apartar. Nos va a esconder. ¿Por qué razón? Les explicaba hoy en la mañana a las hermanas. Está como cuando hay un hijo rebelde, ¿va? Rebelde, rebelde y todo eso. Viene el papá y lo va a corregir. Pero hay otro que es obediente, temeroso, respetuoso. Va a decir el papá, mi hijo, andate para allá. Eso no va contigo. Eso no es para ti. Ve a tu cuarto, allá quédate. Entre tanto que Dios ajusta cuenta con el rebelde. Así enseña la palabra del Señor. Escóndete un poquito, pueblo mío, entre tanto que pasa la indignación. ¿Saben ustedes, hermanos, de que después de tanta oportunidad Dios un día se va a molestar? Y va a ajustar cuentas con el mundo, con todos los que no recibieron el amor de la verdad. Voy a leer otro pasaje. ¿Qué es lo que va a hacer Dios con los con los que nunca recibieron el amor de la verdad, los que nunca valoraron su oportunidad. Pero como detrás de todo eso hay un poder, hay una fuerza, está el cabecilla de que los induce, que los lleva, que es el que los encamina hacia todo lo malo, que se llama Satanás. Entonces, el pecado será eliminado, el pecador será eliminado, pero no va a quedar únicamente ahí. Viene Dios y va a ir inmediatamente con el que está provocando el pecado, con el que está provocando la destrucción de lo más precioso para Dios, porque lo más precioso para Dios es su creación, es al hombre. Por el hombre, Dios ha dado todo por amor a su criatura. Entonces viene Dios y se da cuenta de que Satanás es un trabajo de destruir, y el hombre se dejó llevar, el hombre se dejó engañar. Viene Dios y dice, bueno, pobre el hombre, como tiene libre decisión, entonces ahora vamos a ir con el que provocó todo esto. Entonces viene Dios y se dirige ahora a Satanás. Ezequiel capítulo 28, versículo 7. Por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate, diciendo, yo soy Dios, tú hombre eres y no Dios, en las manos de tu matador. Oiga lo que dice esta expresión: de muerte de incircunciso morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. ¿Qué significa eso? Por muerte de incircunciso. El Señor Jesucristo dijo un día, hizo una advertencia: en vuestros pecados moriréis, dijo el Señor. ¿Pero por qué les dijo así? Porque rechazaron. ¿Saben, hermanos, que eso es lo que sucede? La muerte de incircunciso es aquellos que nunca alcanzaron la oportunidad, despreciaron la oportunidad de salvación. Esa es muerte de incircunciso. Entonces dice que como Satanás es así, Satanás jamás se arrepentirá, Satanás jamás se humillará. Entonces dice, como con muerte de incircunciso morirás. O sea, Satanás también va juntamente. Por eso dice aquí, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Esta es una figura muy, 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 muy impresionante. Sobre el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de hermosura y de acabado, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice de zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Las primicias de tus tamboriles, flautas, estuvieron presentes para ti en el día de tu creación. Aquí está hablando precisamente, si comenzó con el rey de Tiro, lo que sucede es que eso va a ser tremendo, hermanos. Esto es una figura que Satanás poseerá un cuerpo, y esto va a ser terrible. Miren, esto que estoy leyendo aquí, Satanás hoy es un espíritu, pero Dios de alguna forma lo hará dejar cautivo en un cuerpo para recibir su condenación. Oiga lo que dice aquí: tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos sus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. Tremendo. Lo mismo que pasa con un niño, ¿eh? Un niño inocente, crece y todo, conforme se va enfrentándose a la vida, Satanás lo infecta, aprende a robar, a mentir, a adulterar, a ser tramposo, y termina mal. lo mismo que le pasó a Satanás. Entonces dice aquí, a causa de la multitud de sus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé dentro de las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás. ¿Y qué dice? Satanás un día será destruido. Sí. Satanás un día dejará de ser. Será metido al calabozo para siempre. Pero mientras eso llega, está esclavizando a muchos. Valore usted la oportunidad de salvación que tiene hoy, porque es única. En el libro de Isaías, y con esto vamos a finalizar, Isaías capítulo 14. Aquí el profeta Isaías, inspirado por Dios, oiga lo que dice en el versículo 5. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, dice. Él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente. El que se enseñoreaba de las naciones con ira y los perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Y se cantaron alabanzas. Cuando Satanás se apresaba, oigan, va a haber paz, va a haber tranquilidad. Sí. Se cantaron alabanzas, dice aquí. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos, que en tu venida saliste a recibir. Hizo levantar de sus sillas a los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos los que hacen convenios hoy con Satanás, todos los que dicen que hacen pacto con Satanás y todo eso, que en la muerte están escondidos, dice que cuando Satanás llegue, todos se levantarán, harán reverencia y todo. Lo que no saben es que va, pero al calabozo. Eso es lo que no saben. Los que hoy hicieron pacto con Satanás por medio de todo lo que están haciendo, dice que se levantarán de sus sillas, como quien dice, a recibir a su rey, a su príncipe. Que si resulta de que despojado de todo poder, y oiga lo que dice aquí, versículo 10, todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Lo que les decía, que Satanás va a ser atrapado en algún cuerpo. Y dice que gusanos será su cama, gusanos le cubrirán. Como caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es ese aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca les abrió la cárcel? Ese es lo que hace el diablo, a sus presos nunca les abre la cárcel, pero Cristo Jesús llega, dame las llaves, porque aquí tengo un hijo, dame las llaves. No, va a decir, dame las llaves. Viene Cristo Jesús, abre la puerta, sal hijo, la libertad de ser la libertad del pecado, salir de la cárcel, salir de esas mazmorras que Satanás ha metido al mundo. A sus presos nunca les abrió la cárcel, dice. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. Bueno, esa es la realidad. Ahora dice ahí en el versículo 17, que puso al mundo en un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca les abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Oiga lo que dice esta expresión, es un poquito difícil. Todos los reyes de las naciones yacen con honra. Esta expresión yacen con honra significa que todos esos reyes fueron muertos con grandes honra. Y eso es lo que pasa hoy. Muere un gran líder en el mundo, que honra a las que le dan y todo eso, tremendo, todo el cortejo fúnebre que llevan, porque ha muerto alguien grande en el mundo. Pero oigan cómo será el fin de Satanás. Por eso dice aquí, dice, todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada, pero tú echado eres en tu sepulcro como vástago abominable. ¿Sabe qué significa eso, vástago abominable? Lo siembran, retoñan, y todo lo que retoña es maldad. Por eso que el pecado infecta. Y Dios así le dice, tú eres un vástago abominable. Ya no como un príncipe que hoy gobierna el mundo. Por eso dice aquí, pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muerto pasado a espada, que descienden al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra. Mire cómo lo va a agarrar Dios, porque destruyó almas, destruyó vidas, destruyó hombres, destruyó mujeres. Y dice, destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad sus hijos para el matadero. Por la maldad de sus padres no se levantarán ni poseerán la tierra, ni lleguen a las ciudades la faz del mundo. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre del remanente, hijos, nietos, dice Jehová, y lo convertiré en posesión de erizos. Es un animal aborrecible, va. Pero oiga lo que dice, hermano, preparad a sus hijos para el matadero. Mientras que la iglesia, ¿dónde va a estar? Mientras que los que fueron fieles, ¿dónde vamos a estar? Escondidos. Escóndense, pueblo mío. Escóndense. O sea, no les toca ver todo lo que les va a tocar que vivir a los malos, los que despreciaron a Dios. Hermanos, valorar a Dios en este tiempo es un milagro. Valore a Dios. Su palabra. El pecado será quitado, pero hoy voluntariamente usted debe desechar el pecado de su vida. Ame a Dios. Ame la santidad. Es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hay que ser un pueblo esforzado hoy. Hay que ser un pueblo luchador, como Dios manda. Amén.